Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Apoyos a mujeres mayores de 60 años, la propuesta de Claudia Sheinbaum en Ciudad Guzmán.
El que se sale de casa es el agresor sale de casa. Para que la mujer con sus hijos se quede en el hogar, incluso por encima del derecho de propiedad. Eso lo vamos a hacer ley en todo el país. Y además, vamos a pedir que en las fiscalías haya una mujer abogada para apoyar a las mujeres y que en las fiscalías haya un área de feminicidios que atienda los feminicidios. En la ciudad logramos reducir en 30% los feminicidios y eso fue gracias a él. Y cuando haya la muerte por violencia contra una mujer, sea investigado como un feminicidio.
Garantiza Claudia Delgadillo saneamiento de la laguna de Zapotlán el Grande.
En este gobierno y aquí en Jalisco y con lo que viene, vamos a hacer una limpieza total de la laguna del Zapotlán y la vamos a recuperar al 100% para que recupere su grandeza, y ese es un compromiso de su servidora con todas y con todos ustedes. También sé que tienen un problema muy fuerte de movilidad y en eso me voy a abocar. Y vamos a incrementar más del 20% de las rutas de transporte y lo vamos a hacer con mucha frecuencia para que pasen los camiones, para que todos y todas las que están aquí no duren muchas horas en llegar a su trabajo.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.dg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de lunes 4 de marzo del 2024, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Les saluda esta mañana en los controles técnicos mi compañera Cristina Mojica, yo soy Isabel González. Iniciamos con información, pero también, por supuesto, le recuerdo que se comunique en el 341-413-3345, este teléfono que está disponible aquí en cabina, pero también disponible en la aplicación de los teléfonos inteligentes en el WhatsApp para que se contacte con nosotros. Son las 9:03, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a dar inicio con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que fíjese que este fin de semana estuvo muy concurrida la ciudad, esto con motivo de la visita de dos candidatas a una a la presidencia de México y otra a la gubernatura del estado de Jalisco. Y por supuesto aquí en Radio Universidad de Guadalajara le estaremos dando los detalles de estas visitas que realicen las y los candidatos a los diferentes cargos políticos, cargos públicos que estaremos eligiendo el próximo 2 de junio. Mientras tanto, pues vamos a iniciar con la información de las candidatas que se hicieron presentes este fin de semana aquí en Zapotlán el Grande. Y es que fíjese que visita Zapotlán el Grande Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Fue a un costado del jardín principal donde se reunieron más de 2,000 personas a manifestar su apoyo a la candidata Sheinbaum. Dijo que entre sus propuestas está el continuar con los programas sociales, además en específico para las mujeres aseguró que habrá un apoyo de mujeres de los 60 a los 64 años de edad y que le apostará a que las mujeres vivan libres de violencia y que los casos de fallecimiento relacionados con violencia se investigue como feminicidio.
El que se sale de casa es el agresor sale de casa. Para que la mujer con sus hijos se quede en el hogar, incluso por encima del derecho de propiedad. Eso lo vamos a hacer ley en todo el país. Y además vamos a pedir que las fiscalías haya una mujer abogada para apoyar a las mujeres y que en las fiscalías haya un área de feminicidios que atienda los feminicidios. En la ciudad logramos reducir en 30% los feminicidios y eso fue gracias a él. Y cuando haya la muerte por violencia contra una mujer, sea investigado como un feminicidio.
Y en educación dijo que construirán más preparatorias y que buscarán que la educación superior sea gratuita y harán más universidades.
Y ahora que llegue al gobierno, voy a garantizar que toda la educación superior pública sea gratuita, porque la educación es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. Sea que aquí la Universidad de Guadalajara quiera ampliarse o que tengamos la Universidad Rosario Castellanos o la Universidad de la Salud, pero queremos a los jóvenes en las aulas, no en las jaulas. Ese es el principio de la Cuarta Transformación.
Y en temas de salud, dijo que buscarán que los medicamentos sean gratuitos y destinarán más recursos a instituciones como el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.
Me va a tocar consolidar el sistema de salud público de nuestro país y lo vamos a cumplir. Vamos a dedicar recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, lo vamos a consolidar. Y vamos a hacer realidad los medicamentos gratuitos.
Bueno, pues ahí parte de lo que fue la visita de Claudia Sheinbaum a Zapotlán el Grande, en donde además estuvo presente el coordinador nacional de Morena, las y los candidatos a senador, diputaciones federales, así como las y los candidatos a presidentes municipales de esta región. Bueno, pues ahí los detalles.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Las condiciones del tiempo para este lunes 4 de marzo, inicio de semana, son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos que gran parte de la República Mexicana mantiene las condiciones de tiempo estable. Cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad, estarán dejando para el día de hoy temperaturas cálidas. Mientras que algunos estados del norte, como Nuevo León, Chihuahua y Durango, tendrán algunos episodios de precipitación este día. Jalisco continúa también con cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad y temperaturas agradables en horas de la tarde. Lo que es la zona de Ciudad Guzmán, tendrán temperaturas máximas para el día de hoy alrededor de los 25-27 grados, mientras que en la zona de Sierra de Mula, por Autlán, máximas entre los 28 y 30 grados. La mínima para el día de mañana se espera que en Ciudad Guzmán se esté registrando alrededor de los 9-11 grados, mientras que en lo que es Sierra de Mula, zona de Autlán, la mínima estaría oscilando entre los 17 y 19 grados para el día de mañana. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy.
Agradecemos esta información a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Y nos vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. En nuestro primer corte de estación, quédese con nosotros, regresamos en 2 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Y es que fíjese que también este fin de semana la candidata a la gobernatura del estado de Jalisco por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo González, acompañó este fin de semana a la candidata de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en su visita aquí a Zapotlán el Grande. En su mensaje a los asistentes, se comprometió a sanear la laguna de Zapotlán el Grande, así como a mejorar la movilidad del municipio con el aumento de un 20% de las rutas de transporte público para que las personas lleguen a su destino.
En este gobierno y aquí en Jalisco y con lo que viene, vamos a hacer una limpieza total de la laguna del Zapotlán y la vamos a recuperar al 100% para que recupere su grandeza, y ese es un compromiso de su servidora con todas y con todos ustedes. También sé que tienen un problema muy fuerte de movilidad y en eso me voy a abocar, y vamos a incrementar más del 20% de las rutas de transporte y lo vamos a hacer con mucha frecuencia para que pasen los camiones, para que todos y todas las que están aquí no duren muchas horas en llegar a su trabajo.
Y dijo que se comprometerá en temas de ordenamiento territorial para aumentar las áreas verdes y recreativas del municipio, y atenderá también problemáticas como la sequía.
El tema de ordenamiento territorial para mejorar la infraestructura y aumentar las áreas verdes y recreativas hasta el 30% aquí en Zapotlán. Así lo vamos a hacer y le vamos a dar seguimiento.
Y en este evento estuvieron presentes simpatizantes de los municipios de esta región sur del estado. Bueno, pues ahí los detalles. Hoy tocó el turno de que estuvieran por acá estas candidatas, tanto a la presidencia de México como a la gubernatura del estado de Jalisco. Y cuando vengan los demás candidatos, con mucho gusto también ahí estaremos presentes y, por supuesto, daremos a conocer la información. Sabemos que estamos en proceso electoral y que justo la labor de los medios de comunicación es dar a conocer pues las propuestas que tengan hacia los candidatos, y aquí las estaremos dando a conocer. Todo esto de una manera manera equilibrada los mismos tiempos para unos y para otros. Así que cuando visiten Zapotlán el Grande o estén en algún municipio de la región cercano aquí a Zapotlán, con mucho gusto estaremos y estaremos compartiendo la información a través de nuestros medios. Y seguimos con más información, pero antes fíjese que nos llega una denuncia ciudadana aquí a Radio Universidad. Nos dicen que a un costado de donde se encontraban las antiguas instalaciones del Zapasa, esto por la calle Juárez, se estacionan en segunda o tercera fila, en donde se encuentra por ahí una institución educativa, un colegio, y tapan toda la pasada. Tienen que esperar a que bajen sus niños, y cuando hay papás que sí buscan estacionamiento para bajarlos con mayor seguridad, se hace un desorden en los demás espacios aquí por la Vialidad Juárez. Bueno, pues con mucho gusto estaremos haciendo el reporte a las instancias de tránsito y movilidad. Mientras tanto, agradecemos que nos hagan llegar este reporte ciudadano. Muchas gracias por confiar en Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos con más, y es que fíjese que hoy lunes 4 de marzo es el Día Mundial contra la Obesidad. Nuestra compañera Farah Medina nos ha preparado esta producción para hablar al respecto.
El Día Mundial contra la Obesidad se celebra cada 4 de marzo, creado para impulsar la conciencia sobre los riesgos a la salud y con la mirada en promover campañas para tomar medidas y prevenir esta condición que en nuestro país prevalece en niños, adolescentes y adultos, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2022. Sin embargo, más allá de las preocupaciones y afectaciones para la salud, es importante reconocer la discriminación y el estigma que enfrentan las personas con obesidad. La obesidad no solo representa un desafío para la salud física y mental de quienes la experimentan, sino que también se enfrentan a prejuicios sociales y discriminación. Tan solo en nuestro país, 34.6% de los adultos de entre 18 y 29 años han sufrido de discriminación, ya sea por peso o estatura, según datos de INEGI del año 2022. Desde estereotipos hasta barreras en el acceso a la atención médica adecuada, la discriminación contra personas con obesidad puede manifestarse en varios aspectos de la vida, teniendo incluso una representación sesgada y llena de estereotipos en los medios. Por lo que instituciones de salud pública, así como medios masivos de comunicación, deberían ayudar a combatir la discriminación y dejar de perpetuar estereotipos asociados a esta condición, ya que se requiere un enfoque integral que promueva la inclusión, la educación y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su peso o apariencia física. En este Día Mundial contra la Obesidad, se deberían plantear objetivos para fomentar la idea de que el peso corporal no define el valor de un individuo y que esto no debería ser motivo para olvidar que todas las personas merecen ser tratadas con dignidad, respeto y comprensión. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta producción de nuestra compañera Farah Medina. Y seguimos con más, y es que fíjese que 27 municipios del estado de Jalisco aprueban presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Esta información con nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, agradeció a presidentes municipales por darle prioridad a la educación al votar a favor del presupuesto constitucional para la Casa de Estudios. Apenas el 28 de febrero, legisladores del Congreso de Jalisco aprobaron de forma unánime, con 37 votos, que la institución educativa tenga el 5% del presupuesto total del estado. Al menos 27 ayuntamientos ya dieron luz verde a esta reforma constitucional, como Colotlán, Huejúcar, Cañadas, Mexicacán, Zapotitlán, Chiquilistlán, Ejutla y El Limón, entre otros. Por ello, el rector general de la UDG dijo que la aprobación del presupuesto representa cambiar la vida a miles de jóvenes en el estado. Para concretar esta reforma, se necesita la aprobación de 66 municipios y el límite de tiempo es marzo. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Elizabeth Ortiz y seguimos con más si es que llaman a mujeres embarazadas a acudir a sus controles prenatales para enviar malformaciones congénitas. Esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca.
En el marco del Día Mundial de los Defectos de Nacimiento, que se conmemora el 3 de marzo de cada año, el ISSSTE llama a las mujeres embarazadas a acudir a sus controles prenatales, ya que con un seguimiento puntual se pueden detectar y corregir algunos defectos de nacimiento para que al nacer su bebé tenga buen pronóstico de vida. Los defectos o malformaciones congénitas son una serie de enfermedades en las que está afectada la función o la estructura anatómica de un órgano. Esto implica alteraciones en su funcionamiento que pueden ser peligrosas para la vida de un bebé. Las alteraciones o malformaciones de nacimiento más frecuentes en nuestro país son las del corazón, del sistema nervioso central y las estructuras urológicas. Sin embargo, cualquier parte del cuerpo puede tener un defecto. En los hospitales civiles de Guadalajara se realiza desde hace ya 4 años cirugías in útero, es decir, se detectan estas malformaciones y se opera al bebé dentro del vientre de la madre. El principal defecto que se detecta y repara es la llamada espina bífida. Los especialistas aclaran que cualquier mamá puede tener un hijo afectado por algún síndrome o malformación, y aunque hay ciertos factores de riesgo, como los embarazos tempranos antes de los 17 años y los partos añosos después de los 35 años, se pueden encontrar más alteraciones genéticas, cromosómicas y malformaciones. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Seguimos con más. Y es que fíjese que por imprudencia, pareja de extranjeros es atacada por ballena y su cría. Vamos a escuchar esta información.
La imprudencia y el desconocimiento de las normas pueden costar la vida, máxime si se trata de avistamiento de ballenas. Y ejemplo de ello fue lo que sucedió en días pasados en la Bahía de Banderas, cuando una pareja de extranjeros se aproximaron extremadamente a una ballena y su cría cuando ambas brincaban. Por fortuna para estas personas, una embarcación autorizada se encontraba cerca, por lo que se aproximó de inmediato a alertarles que estaban en peligro. No obstante, ignoraron la recomendación y se acercaron a los cetáceos. De ello habla Talía Martínez, titular de Vallarta Natures, una empresa especializada y acreditada para el avistamiento de ballenas en la Bahía de Banderas.
Y en ese momento el capitán y yo lo que alcanzamos a ver fue a la madre arquear el cuerpo. Sabíamos que ya iba a brincar esa madre y del otro lado venía la señora en su paddleboard parada. Entonces fue como un flashback hacia adelante, viendo que la ballena le iba a brincar a la señora encima. Y literal, 2 segundos después lo vimos en vivo y a todo color. Una ballena de 40 toneladas brincando literal a centímetros de la señora, rompiendo incluso la tabla de surf de la señora, de paddle. La señora alcanzamos a ver cómo se avienta a un costado y nada más el splash que quedó sumergida la señora.
Fueron unos cuantos segundos de incertidumbre, pues la mujer tardó en emerger. Ya una vez que logró hacerlo, quedó totalmente desorientada. Fue allí donde se acercaron para rescatarla, mientras que su pareja, a bordo de un kayak, no daba crédito de lo que había sucedido.
Extranjeros, pero me da la impresión que son residentes, porque entendían español y la señora me dijo, tengo 12 años haciendo esto y nunca había visto a una madre brincar cuando tiene una cría a un lado. Y dije, bueno, pues entonces le pido que se aproxime a quienes sí sabemos para entender y además explicarle de que es ilegal, lo que está haciendo es ilegal, no nada más está rompiendo con la norma 131 del Semarnat, sino es totalmente ausencia de sentido común.
La imprudencia y el desconocimiento pudo costarle la vida a ambos, de ahí la importancia que tanto turistas como prestadores de servicios conozcan la reglamentación en la materia, a efecto, primero, de no poner en riesgo la vida de las personas y, segundo, respetar también el espacio y la vida de los seres marítimos.
La distancia, como preguntas, depende mucho del tamaño de la embarcación. Embarcaciones menores que no pasen de 33 pies pueden estar a 60 metros de la ballena. Cualquier embarcación mayor tiene que estar de 80, 100 o hasta 200 metros. Para esas embarcaciones que no cuentan con permiso, como las privadas, no se les puede regular tanto, sí pueden hacer avistamiento mientras se queden a 200 metros o más de la ballena. Entonces, si damos a conocer todas estas reglamentaciones, echando encima el pin sobre de que embarcaciones menores, que ni siquiera son embarcación, como un kayak, como un paddleboard, y como jet skis, no deben de estar ni cerquita de las ballenas.
La norma oficial mexicana NOM 131 SEMARNAT 2010 establece los lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas relativas a su protección y conservación de su hábitat. Es por ello que se invita a conocer y, en caso de que se les ofrezca un servicio de avistamiento, preguntar si se cuenta con la autorización y si conocen la reglamentación en la materia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Javier Frías. Con esto vamos a ir a un corte y regresamos con una entrevista que tenemos preparada para el día de hoy, realizada por nuestra compañera Andrea Gutiérrez Vargas. Vamos a una breve pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctora, pues hablamos porque estamos en este periodo de conocer este posgrado. Si nos podría comenzar a hablar justo cuál es su propósito u objetivo.
Claro que sí. La maestría en procesos innovadores en el aprendizaje tiene por objetivo formar a docentes en activo o personal administrativo que esté directamente vinculado a funciones de docencia. La intención es que quienes sean profesionistas de distintas disciplinas y se dediquen a dar clases o, como lo comento, apoyar a cuestiones de docencia, tengan la posibilidad de capacitarse, de formarse en este posgrado de innovación educativa, donde lo que se busca es que ellos, a partir de sus conocimientos, puedan incidir en sus campos de trabajo desde lo que aprenden en sus clases. Los ejes principales que se manejan en la maestría son metodología de la investigación, para que ellos puedan desarrollar sus trabajos terminales. Trabajan también con aspectos de intervención, inclusive cuestiones teóricas de la educación, un eje de tópicos selectos donde se seleccionan las asignaturas a partir de las necesidades que se vayan identificando en el proceso de formación de los maestrantes, y el otro que tiene que ver con innovación educativa específicamente.
Doctora, en este tipo de maestría, ¿los estudiantes y las estudiantes tendrán esta habilidad de aprender, o más bien como esta capacidad de aprender y detectar los diferentes enfoques en los que están los estudiantes, es decir, las necesidades básicas de cada uno de ellos?
Sí, la intención es que ellos puedan reconocer desde su práctica qué necesidades hay que atender, qué estrategias de enseñanza hay que implementar. Nos enfocamos al aspecto del desarrollo de competencias, metodologías activas. Entonces, ellos tienen esa capacidad de, en sus aulas, estando en práctica, identificar cuáles son las necesidades de sus estudiantes y con ello generar ambientes de aprendizaje que les faciliten este aprendizaje.
Y justo, por ejemplo, aquí hay muchos periodistas, al menos en esta estación de radio, hay personas que estudiaron telemática, hay personas que estudiaron psicología. ¿Qué estudiante o de qué carreras egresadas podemos aplicar a esta?
Preferentemente quienes hayan egresado de educación, de pedagogía, de la Universidad Pedagógica Nacional, normalistas, o, como te comento, profesionistas de diversas áreas que se dediquen a la docencia. También carreras afines a la educación, como psicología, filosofía. Hay, por ejemplo, hemos tenido abogados que cursan la maestría, pero ellos están vinculados a la docencia. Entonces, son como todo ese abanico de posibilidades quienes pueden ingresar.
Muy bien. Y en el plan de estudios, doctora, ¿cuáles son algunas de las materias que podemos conocer de este posgrado?
Hay materias, como te comentaba, de acuerdo a los ejes temáticos que se estén desarrollando. Metodología de la investigación, hay educación y sociedad del conocimiento, ambientes innovadores de aprendizaje, diseños curriculares, Entonces tenemos una gama pues de posibilidades desde la que aprenden, perdón, los maestrantes, desde los fundamentos de la educación hasta cómo pueden aplicar o intervenir en su práctica dentro de sus aulas. La ventaja con esto es que ellos pueden recabar datos e información que les es útil para el desarrollo de sus proyectos de titulación. Entonces, digamos que se aprovechan varias cosas en una sola acción.
Muy bien. Y doctora, usted como coordinadora de este posgrado, ¿hay algún trabajo de titulación que quiera destacar o que para ustedes haya sido como un trabajo a comentar?
Sí, bueno, hemos tenido trabajos destacables con los estudiantes. Ha habido una investigación evaluativa sobre la implementación de aula invertida, por ejemplo. Se ha trabajado también con la significación de la evaluación para los docentes. Ha habido otros que tienen que ver con el juego de roles que el docente puede implementar con sus estudiantes para que se generen acciones de evaluación también. Otros que han tenido que ver con gamificación y su implementación en habilidades socioemocionales, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades socioemocionales, uh-huh. O la gamificación para poder ayudar a desarrollar, la capacidad de identificar a qué campo de profesión quiere desempeñarse un estudiante de bachillerato.
Ok, justo maestra, ahorita que lo menciona en estas como habilidades que uno tiene que adquirir para estar con estudiantes, también la maestría tiene como este de pronto trabajo interdisciplinario en el que yo como docente a lo mejor no tengo las herramientas, pero logro identificar que alguno de mis estudiantes requiere una atención especial o requiere un manejo diferente, no especial, si bien decirlo, sino diferente. De este modo, los maestrantes pueden como identificar esto y derivarlos a otras maneras o apoyarse de otras disciplinas?
No precisamente así como lo planteas, porque no estamos dirigidos a hacer intervenciones específicas, okay, de acuerdo a necesidades diferentes de estudiantes. O sea, es más hacia los ambientes de aprendizaje lo que generamos. Si bien es cierto, también tenemos un cuerpo docente multidisciplinar, hay quienes, digamos, confluimos en el área de la educación y pues de alguna manera preparamos a los maestrantes. Hay psicólogos, hay tecnólogos, hay abogados en el cuerpo docente, pero no precisamente es que te enseñen a identificar, por decirte algo, si un estudiante tiene alguna condición de autismo, por ejemplo. Uh-huh. No es propiamente que desde lo que aprendan en la maestría lo identifiquen. Más bien lo que podrían hacer es que desde lo que aprenden en la maestría pueden generar distintas estrategias para atender a un grupo donde hay algunos estudiantes que requieren atención o un poco de dedicación de la docencia.
Perfecto. Muy bien, doctora, pues si nos quisiera hablar de la siguiente convocatoria y cómo es que pueden aplicar a ella.
Sí, tenemos ya abierto el preregistro. Esta convocatoria es para ingresar en el calendario 24B, es decir, en agosto. Ya está pues abierto el calendario de escolar, se abre en abril. Y para poder ingresar, los aspirantes deben presentar una constancia de examen TOEFL de 400 puntos. Deben presentar también el Exani 3, que es el que se habilita a nivel nacional para ingreso a los posgrados. Es documentación de egreso de sus licenciaturas con un promedio no menor a 80 o su equivalente. Y pues cartas de recomendación, carta de intención de ingreso al posgrado. Pasan por una entrevista con el comité, con la junta académica del posgrado. Y también deben presentar una propuesta de idea de investigación. Cabe señalar que esta idea puede perfeccionarse o inclusive modificarse en el transcurso del posgrado.
Justo esto es como algo que los estudiantes de pronto podrían temerle a una maestría, ¿no, doctora? El tener este proyecto o esta propuesta de investigación para tesis o para titulación y en el proceso querer modificarla porque se dan cuenta o encuentran nuevos enfoques en ello.
Aquí lo que hacemos es que pues tenemos un acompañamiento con los estudiantes desde el segundo semestre, bueno, desde primer semestre con la materia de introducción a los métodos de investigación y ya en segundo semestre se les asigna un director y codirector de trabajo recepcional. Entonces, ellos dan el acompañamiento y apoyan en el desarrollo metodológico. Tenemos muy claro que quienes ingresan a la maestría no necesariamente tienen habilidades en la investigación o no se han enfrentado a desarrollar un trabajo de este tipo. Entonces, lo que se busca es que podamos acompañarles como comités tutoriales al desarrollo de estos trabajos para que ellos pues no se sientan temerosos de lo que están desarrollando.
Muy bien. Pues, doctora, ¿algo más que quiera agregar sobre este posgrado y sobre esta convocatoria que ya es para el 2024B?
Pues, sobre todo, invitarles que se sientan o con la facilidad de ingresar a un posgrado. No es algo complejo, es también parte de la profesionalización que como docentes vamos desarrollando en nuestra carrera. Y pues esta es una oportunidad de conocer más a fondo el cómo me puedo desempeñar como docente. Porque como te comentaba, podemos ser egresados de distintas disciplinas, uh-huh. Estamos ejerciendo como docentes, pero desconocemos las bases teóricas, desconocemos cómo podemos nosotros mismos hacer investigación en nuestras aulas, dependiendo de los resultados que tengamos, modificar alguna estrategia, algunas acciones de trabajo con los estudiantes. Entonces sí es una posibilidad de crecimiento, yo lo vería más así como un crecimiento profesional, adquiriendo conocimientos que puedo ir aplicando directamente en mi práctica.
Por supuesto. Doctora, ¿alguna página o red social en la que puedan encontrar más información o de pronto ahondar en el tema?
Claro que sí. En la página del Centro Universitario de Los Altos, www.qaltos.udg.mx, en oferta académica aparece el link hacia la maestría y ahí pueden encontrar con mucho mayor detalle esto que les he estado comentando sobre el preregistro, los requisitos, la documentación que hay que entregar. Y también tenemos el correo mpia@cualtos.udg.mx, donde podemos atender todas sus inquietudes.
Sobre todo para que los aspirantes tengan muy en cuenta las fechas importantes, que de pronto es en lo que más nos equivocamos en los pasos, ¿no? Tener bien claro qué día tenemos que registrarnos, qué día cargamos papeles, qué día realizamos el pago, etcétera.
Sí. Sí, la convocatoria, pues como te comento, ya está abierta. Ahorita ya está el proceso de preregistro. Este se cierra el 10 de abril. Uh-huh. Y debe haber también un registro ante control escolar. Este inicia el 3 de abril y cierra también el 10 de abril. Entonces, nosotros hacemos un preregistro pues para conocer la intención de aspirantes, pero el proceso también debe hacerse ante control escolar, porque ahí es donde cargan su fotografía, su huella, hacen la solicitud de ingreso ya como de manera formal, digámoslo así, ante la instancia de control escolar.
Ok, pues muchísimas gracias, doctora, por esta entrevista y por dar a conocer esta información de la maestría en procesos innovadores en el aprendizaje.
Pues muchas gracias a ustedes por el espacio, les agradecemos que difundan esta información y pues esperamos que contemos con bastantes aspirantes.
De acuerdo, muchísimas gracias y hasta luego.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Ella fue la doctora Claudia Islas, coordinadora de la Maestría en Procesos Innovadores en el Aprendizaje. Con esto vamos a un corte de estación, pero regresamos con más en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana es lunes, tiempo de escuchar el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana. Vamos a escuchar qué aventuras nos tiene preparadas el Conejo Mam.
En la opinión de José Luis Santana.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
La hoja paloquial hoy en Conejo Man, el inicio. En la Conejo Guarida, la tensión está al máximo por las restricciones del INE en la radio. Por lo que Conejo Man saca del baúl de los recuerdos la verdadera historia del ratonero de la justicia callejera.
Hace mucho tiempo, en el corazón de una misteriosa nopalera de la periferia, poniente de Sayulis, que ya no existe. Vivía un miserable sujeto que soñaba con ser un conejo, y por tal motivo se fue a vivir a las cuevas de hormigón. En esos páramos y esas oquedades, el solitario sujeto se topa en una de las cuevas que visita con una misteriosa piedrita entre negra y rayas de un rojo intenso, de la que emana una energía que le hace sentir vitalidad mientras se acerca, y al tocarla pudo ver en fracciones de segundos la vida de un conejo y el lugar que ocupa en la cadena alimenticia desde el origen de la humanidad. ¿Y cómo puede cambiar esa realidad? Pero al sacarla de la cueva y guardarla en una bolsita que trae colgada en el pescuezo, el sujeto se transforma en mitad conejo y mitad humano. Y se da cabal cuenta de la realidad social del pueblo donde vive y tiene una urgente necesidad de cambiarla. Pero en un sueño, la misteriosa piedra le revela: solo podrás actuar si la gente te va a buscar a donde vives, y acá en estas cuevas, nadie vendrá. Y si al partir de una pregunta te piden ayuda, lo harás y yo te voy a dar la fuerza para actuar. De ese modo surge Conejo Man, el valiente luchador social de las causas perdidas. Con dos orejas de conejo y un corazón noble, dedicado a luchar por la justicia, la paz y la ecología para un mundo feliz y lleno de conejitos. Al ser su origen tan confuso y sacado de onda, casi sin sentido, que busca proteger a Sayulis de las acechanzas de las fuerzas oscuras, sus hazañas se han convertido en una leyenda viva. Pues la valentía del superhéroe de Pacotilla inspira a la perrada del barrio que conoce de sus historias. De ese modo es que Conejo Man se convirtió en el superhéroe guardián y defensor de Sayulis, y a diario lucha por la armonía, la paz con justicia y dignidad de toda la humanidad desde la mítica y mágica Sayulis. Salud para todos. Hasta para los que no quieren votar en estas elecciones, recuerden que hasta un humilde conejo puede convertirse en un héroe legendario si inicia ejerciendo sus derechos cívicos.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquear.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren.
Por José Luis Santana.
Agradecemos el comentario de la hoja paloquial de José Luis Santana y seguimos con más. Y es que en otros temas reconocen a los hospitales civiles de Guadalajara por su labor que realizan día a día. Vamos a escuchar esta información.
Reconocen la labor de los hospitales civiles de Guadalajara, del antiguo hospital Fray Antonio Alcalde y del nuevo hospital Juan y Menchaca, ya que fueron reconocidos como entre los 15 mejores hospitales del país, de acuerdo con el ranking World's Best Hospital 2024 de la revista Newsweek. Esta evaluación se hace a nivel mundial en 2.200 hospitales de 27 países y con la participación de 80.000 expertos en salud, levantamiento de encuestas a familiares y evaluación de indicadores de calidad y funcionamiento. Algunos de los indicadores o áreas que son evaluadas en los hospitales son el desempeño en atención, la formación de recursos humanos, la calidad de la atención, la generación de investigación y la evaluación de oportunidad, satisfacción y calidad en la atención de pacientes y familiares. Mientras que en el rubro de las acreditaciones, toma en cuenta los recursos humanos, capacitación, atención, equipo, insumos para el diagnóstico, tratamientos y la capacidad de reacción de los hospitales, como lo que sucedió ante la respuesta rápida a la contingencia por COVID-19. De los tópicos que evaluaron, estuvo el desempeño para tratar temas como la respuesta rápida a esta contingencia, con la innovación y reconversión de espacios para ampliar la cobertura destinada a pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Los dos hospitales civiles atienden al año más de 1 millón de consultas. Además, se registran más de 80,000 servicios anuales como cirugías, partos, pacientes críticos y de urgencias, entre muchas áreas más. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Agradecemos esta información a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Y con esto nos vamos a despedir, pero antes queremos mencionarle que el día de hoy el colectivo Zapotlán Vivo realizará una campaña de testeo para la detección del virus del VIH. Esto aquí en el Centro Universitario del Sur sería el día de hoy y mañana, lunes y martes, aquí en este campus universitario, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, para que si usted gusta asistir, acercarse, lo puede hacer aquí en el Centro Universitario del Sur. Nos despedimos, no sin antes, le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de lunes 4 de marzo del 2024. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. También nos hacen llegar una invitación para la Red de las Defensoras. Esta campaña de la Red de las Defensoras en Jalisco, Mujeres y Justicia por Nuestros Cuerpos y Territorios, rueda de prensa, martes 5 de marzo, Altar de la Justicia y la Dignidad. Parece que esto es en la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, pues estaremos muy al pendiente también de las actividades que se puedan tener en el transcurso de estas fechas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.